¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos una vez más al programa. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Esta es la edición de Semana Santa del podcast, y hubo dos cosas que hicieron que para mí esta semana fuese realmente santa. Una de ellas fue el estreno de Legends House, y la otra, el estallido de este feud entre Hornswoggle y el Torito. Un par de hitos épicos en el wrestling profesional y que se deben seguir a partir de esa semana. Ahora bien, estamos en esta segunda semana consecutiva con estos shows para los fans más hardcore, ¿no? Los oyentes más hardcore del podcast, que si bien no son demasiados, están ahí y se merecen una atención. Hemos hecho la semana pasada el análisis de New Japan Pro Wrestling Invasion Attack, y hoy toca el análisis de Ring of Honor Supercard of Honor, este show que se llevó a cabo en la semana de WrestleMania, el viernes precedente a WrestleMania, y fue un show bastante sólido, diría yo. Voy a estar para hablar de este show con Alejandro Jiménez, quien me acompañará hoy, y conversaremos acerca de lo sucedido y pues daremos algunas opiniones y compartiremos nuestras experiencias viendo este show. Antes de pasar a esto, no quisiera dejar de mencionar que esta semana se celebró el décimo aniversario de solowrestling.com, esta página en la que yo entro apenas en mi tercer año de colaboración con los artículos y ahora con el podcast. Y pues es una ocasión para felicitar a quienes lo hacen posible y, claro, también a los lectores y oyentes, que sin ellos esto no tendría ningún sentido. Así que felicitaciones a solowrestling.com. Espero seguir colaborando ahí mucho tiempo más. Y ahora sí, pasamos al análisis de Ring of Honor, Supercard of Honor, no sin antes tener el interludio musical obligatorio con la canción oficial de Supercard of Honor. Así que vamos con la canción y volvemos ya con el análisis del evento. Having first left the tavern, then a tire upon the doorknob. Little John awoke at noon and went to find a day job. Stumbling home much later through the evening just before Samuel Clemens saw that tire was dangling from the door. And he said, I'd better find another place where I can sleep. Oh, there's one more hiding hole to put a secret I can keep. Certain honor amongst thieves. There's a certain honor amongst a certain honor amongst thieves. Discombobulated as a boxer on her last leg, lovely Lucy lamented that she'd hate to have to beg. And though she wouldn't necessarily mind just one simple burglary, she'd have to check if Sam was sold. He almost certainly would be. Little John might balk at first, but then he would believe. You know that rascal always had a shotgun hidden up his sleeve. Oh, there's a certain honor amongst a certain honor amongst thieves. There's a certain honor amongst a certain honor. Bueno, yo estoy con Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar ahora del evento de Ring of Honor, Supercard of Honor, que se celebró pues en la semana de WrestleMania, y que fue un evento bastante completo, diría yo. ¿Qué te pareció a ti, Alejandro?
Sí, a mí me pareció un muy buen evento, de lo mejor lo que llevamos de año, y sin lugar a dudas, para mí el evento más sólido es lo que llevamos de año en Ring of Honor.
Cierto, sí, estoy de acuerdo. Y esto me lleva a la pregunta siguiente. En relación con lo que veíamos de Ring of Honor el año pasado, ¿te parece que este año está en un nivel más elevado o está mostrando un mejor nivel en cuanto a tanto lo que se ve en el ring como la relación con las storylines y demás? ¿Qué te parece esto de Ring of Honor este año?
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que este año están creciendo mucho, están haciendo eventos mucho más sólidos y yo creo que tanto su storyline como su combate están teniendo un aumento cualitativo bastante notable.
Sí, yo la verdad que comparándolo con el año pasado, me parece que en este año hay menos cosas que están desconectadas, ¿no? O menos puntos flojos en cada show. Y eso es un ejemplo perfecto de eso, es precisamente este show de Supercard of Honor. Entonces, vamos a hablar ya en particular de este show. Y empecemos pues con lo que veíamos en el ring. El primer combate era entre Cedric Alexander y Roderick Strong, que tienen esta historia detrás de Decade, ¿no? Los veteranos que están intentando enseñarle a los jóvenes la manera correcta de hacer las cosas. Y pues los representantes precisamente son Roderick Strong y Cedric Alexander, quien se ha dicho que Cedric se parece mucho a Roddy, que es el nuevo Roderick Strong, y pues esto era el punto de partida para este enfrentamiento, ¿no? Veíamos cómo Adam Page ahora es parte de Decade, es el chico que les lleva las maletas, ¿no? Les lleva el agua al ring, los acompaña. Y pues esta comparación entre Cedric y Roddy no es gratuita, porque la verdad es que Cedric tiene muchas cosas parecidas a Roddy, como es esto de su explosividad, su velocidad, algunas cosas que la hacen muy similares. Y pues esto da para que al ponerlos juntos tengan un muy buen enfrentamiento.
Sí, la verdad es que tuvieron un muy buen combate para abrir la noche. Fue un opener muy bueno, muy entretenido y sobre todo muy fluido los dos ambos en el ring. Como bien han dicho, estilos muy similares y eso hizo que el combate pues fuera muy bien y que Cedric Alexander pudiera lucir también muy bien.
Cierto. Hay un momento al inicio que Roddy se hace un pequeño corte en la mano derecha, ¿no? Me parece que fue con una especie de brazalete que tenía Cedric y pues los compañeros lo atienden a BJ Whitmer y Adam Page son quienes lo vendan, ¿no? Con cinta adhesiva.
Sí, y parece que tuvieron.
Sí, sí. Sí. Sí, dime.
No, que eso, pues parece que tuvieron un problema al empezar, pero nada, un pequeño corte y ya lo arreglaron rápido.
Sí, no fue muy, muy dramático eso. Roddy dominó al inicio del combate, luego Cedric hizo el comeback, hubo varios intercambios, el público estaba dividido entre ambos. El público coreaba también This is Awesome y estaba bastante metido en el combate. Y en los momentos finales de Decade distrae a Cedric para hacer que Roddy tenga una ventaja. Cedric se encarga de ellos, pero Roddy finalmente lo sorprende con un End of Hedrich, ¿no? Es este suplex que termina en Backbreaker. Y Roddy se lleva la victoria en algo que parece ser que el feud aún no acaba, ¿no? Esto continuará entre Roderick Strong y Cedric Alexander.
Sí, yo creo que esta rivalidad no ha terminado. Yo creo que Cedric Alexander buscará revancha tras que de Decade le costara su combate cuando estaba a punto de ganarlo. Y yo creo que en los próximos shows veremos enfrentamientos entre de Decade y Cedric Alexander y algún compañero.
Sí, ahora Cedric está tomando más presencia en los shows, ¿no? Dentro del mismo roster. Se muestra como un personaje o un luchador más importante dentro de Ring of Honor, ¿verdad?
Sí, claro. Cedric Alexander poco a poco ha ido cogiendo peso en el roster y cada pay-per-view pues está teniendo muy buenos combates, como este contra Roderick Strong o como contra Kevin Steen o Michael Elgin. También ha tenido grandes combates y poco a poco se le va viendo como un luchador al que respetar.
Sí, veremos hasta dónde llega Cedric, porque yo pienso que tiene todo lo necesario para llegar a lo más alto, ¿no? Veremos qué tal le va, cómo lo recibe el público, cómo evoluciona, pero pienso que está en buen camino. Lo siguiente era una promo de Jimmy Jacobs, alabando el trabajo de Roddy, insultando a Cedric Alexander, diciendo que es un mal ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? Y pues lo siguiente era poner a Adam Page como ejemplo, ¿no? Al ponerse al lado de ellos y este tipo de cosas. Luego el combate siguiente era precisamente Jimmy Jacobs, BJ Whitmer y Adam Page contra ACH, Tadarius Thomas y Andrew Everett. Un combate de 6 que era, le pusieron el nombre este de Scramble, que era pues lucha rules, ¿no? El que salía del ring podía hacer que su compañero ingresara y sea el hombre legal inmediatamente, ¿no? Y esto le da bastante dinámica al combate.
Sí, esto hizo que fuera un combate muy rápido y muy entretenido, hizo que hubiera toda la rotación encima del ring y no hubiera tiempo para descansar.
Sí, hay un detalle que pareció curioso, es que hay una tradición en Japón, ¿no? Con estos niños, con estos chicos jóvenes que recién ingresan, salen del dojo y empiezan a estar en el roster principal, pero pues tienen aún mucho camino por delante, ¿no? Entonces tienen estos esto traje genérico que es la trusa negra con las rodilleras y las botas cortas. Y pues usualmente están en los shows para enfrentarse entre ellos y no ganan combates. Y acá el detalle fue que Adam Page tuvo este mismo tipo de indumentaria, ¿no? Con esta negra, estas botas, estas rodilleras, sin ningún tipo de diseño, como para resaltar esta idea de que es el chico joven, ¿no? Que recién está empezando a aprender de qué se trata todo esto. Y un detalle curioso. Luego, me parece que Tadarius Thomas, yo siempre lo vi curioso por esto que hace el capoeira y este tipo de cosas, pero siempre le veía que faltaba algo, ¿no? Que era un poco, le faltaba un poco de fluidez o movilidad, pero acá lo vi mejor físicamente, me parece que ha estado mejor en el trabajo de su físico, en el gimnasio y esas cosas. Y además me parece que estuvo más fluido en el ring.
Sí, Tadarius Thomas ha ido mejorando poco a poco. Al principio siempre metía sus spots, sus movimientos de capoeira, y como bien has dicho, era muy lento en el ring, pero sobre todo en este combate se ve que poco a poco ha ido mejorando y que cada vez va luciendo mejor y realiza los movimientos de una manera mucho más fluida.
Sí, está también bastante over con el público. El público, este combate también fue bastante bueno, el público también coreaba This Is Awesome, estaba bastante metido. Y pues, de todo lo que vimos en el ring, podría decir que aún a Adam Page realmente le falta mucho por mejorar, pero que bueno, está en el lugar para aprender y hacer bien, ¿no? También Andrew Everett, con sus spots impresionantes en el high flying, hace un shooting star press hacia adentro y hacia afuera y hacia adentro del ring. Y pues hay varios spots interesantes en este combate, mucha acción, como decíamos, por esto de la Rucha Rules. Y un muy buen combate, creo yo.
Sí, un muy buen combate. Y Ring of Honor poniendo over al final del combate a Andrew Everett con estos Shooting Star Press. Y estuvo a punto incluso de llevarse la victoria. Yo creo que Andrew Everett gustó mucho en el público y no creo que tarden en hacerle contrato permanente con Ring of Honor.
Sí, seguramente. Ahora, quien recibió el pin fue Tadarius Thomas con el All Seen Eye, que es este finisher de pareja entre B.J. Whitmer y Jamie Jacobs. Y pues los Hills se llevan la victoria, después atormentan a Tadarius Thomas y ACH. Y claro, The Decade sigue en este momento dominando por encima de los jóvenes, ¿no? Los faces.
Sí, The Decade lleva ya unos meses dominando en Ring of Honor y parece que no tienen rival en el roster principal.
Seguramente habrá un momento en el que los jóvenes podrán hacerles frente, pero por ahora los Hills tienen la ventaja en el feud y esta historia seguramente continuará. Lo siguiente era el combate entre Matt Taven y el luchador misterioso de Drew Martini. Y pues esto en realidad fue una promo en la que sale Matt Taven, después sale Drew Martini, y pues Drew Martini le pide a Taven que lea el libro. Bueno, está leyendo un capítulo de su libro, el libro de la verdad. Taven lo lee y hay un poco de fuego que sale del libro, ¿no? Y después esto distrae a Matt Taven y Drew Martini le da una patada en la zona noble para terminar este segmento, ¿no? Que, bueno, no estuvo tan interesante, pero continúa la storyline entre Drew Martini y Matt Taven.
Sí, continúa la historia, pero el segmento no despertó mucho el interés del público. Ellos esperaban un combate y se encontraron con una promo entre Drew Martini y Matt Taven. Y yo creo que esto, pues, como bien han dicho, deja la rivalidad abierta para un futuro enfrentamiento.
Yo te cuento algo curioso sobre este segmento. Dicen que la idea con este segmento era que al momento de Matt Taven abrir el libro y estarlo leyendo, ese fuego que salió iba a ser como para quemarle la cara, ¿no? Pero al parecer falló algo en este spot con el fuego. Y Drew Martini se vio obligado a hacer la patada esta, ¿no? Para que el segmento tuviera sentido.
Sí, se vio bien raro porque apenas salieron chispas del libro y al momento Martini, pues para arreglarlo, usa el low blow para dejar a Matt Taven ya noqueado en el suelo.
Sí, luego tuvieron que hacer un segmento en backstage en el cual Taven buscaba a Drew Martini y pues ahí sí Drew le quemaba la cara, ¿no? Cuando ahí en backstage sorprendiéndolo con un mechero o una cosa así.
Sí, se quemaba la cara, pero no se vio mucho porque hicieron como si estuvieran dentro del vestuario y las puertas estaban cerradas, pero sí, es lo que quisieron vender.
Sí, lo siguiente en el show fue el combate entre Silas Young y R.D. Evans. quien tiene pues esta racha, ¿no? Esta racha invicta de 83, o bueno, en ese momento era 82-0. Realmente impresionante este récord de Ardy Evans. Y pues este combate me pareció curioso o interesante porque era el choque de estos dos personajes bien marcados dentro del Ring of Honor, ¿no? Silas Young, que es el último hombre verdadero dentro del wrestling profesional, y Ardy Evans, pues, que es un luchador casi de comedia y que tiene pues este récord y toda esta parafernalia alrededor suyo.
Sí, Ardy Evans consigue realmente conectar con el público con esto de la nueva racha, y la verdad, sus combates tienen poco wrestling, pero son tan entretenidos que la gente se los pasa muy bien viéndolos.
Sí, Silas dominaba gran parte del inicio, Ardy hace el comeback, intercambian bastante el dominio. Hay un spot, ¿no? Que es este electric chair, Silas tiene a Ardy Evans sobre los hombros, en el borde del ring, y se lanza hacia atrás, ¿no? Bastante peligroso, pero se hizo bien y no hubo mayor problema. Hay una parte interesante en la que Vera Scott distrae al árbitro y Ramón, que es este acompañante de Ardy Evans, le pasa su correa y Ardy hace este spot de Eddie Guerrero, ¿no? En la que hace como que le han golpeado buscando la descalificación y finalmente el árbitro pues se la toma con Silas Young.
Sí, pero finalmente el árbitro no hizo caso apenas al spot y Ardy Evans aprovechó para intentar un roll-up para llevarse la victoria.
Sí, y pues lo que sucedió fue que Silas noquea al referee con la correa al intentar darle a Ardy, aplica su moonsault y entra otro referee para hacer la cuenta. Hace la cuenta, el público está furioso porque se rompió la racha, pero de pronto el otro referee, el anterior, se levanta y dice que no, que hubo un ataque al referee, entonces hay descalificación, y la victoria se asigna finalmente para Ardy Evans, y el público se emociona porque la racha no está rota, ¿no? Un momento de total alegría para el público presente en la arena.
Sí, fue un combate muy divertido por eso, la gente ya estaba triste, pensaban que iban a acabar la racha en 82-1, pero cuando apareció el otro árbitro sin que nadie lo esperara, la verdad que fue un momento muy gracioso.
Y ahora, con esta racha de Ardy Evans, podemos decir que, y después lo que pasaría dos días después en WrestleMania, esta es la única racha que sigue viva, ¿no?
Sí, es la única racha viva. Ya nos queda Taker, hay que poner la esperanza en Ardy Evans.
Exacto, así que hay que seguir una racha, hay que apostar toda la casa a alguien en la racha, es a Ardy Evans, ya no al Undertaker. Ahora, el combate siguiente era entre Mark Briscoe y Michael Bennett, que era un combate sin descalificación, y que pues es prácticamente un brawl, en el que ambos se golpean principalmente, y todo este caos que genera siempre un combate sin descalificación.
Sí, la verdad yo esperaba poco del combate, pero le dieron poco tiempo, pero nos dieron un gran brawl, y fueron hasta en medio del público. Mark Briscoe hizo un spot lanzándose por en medio de las gradas contra Michael Bennett, y incluso vimos a Michael Bennett haciéndole una spear contra una mesa colocada en la zona de entrada del ring.
Sí, sí. Y algo que veremos en este combate y veremos también en el main event fue el querer lanzar sillas, ¿no?, a la cabeza del rival, que, bueno, es algo que ya no se estila, digamos, el usar una silla en contra de la cabeza de un rival porque se sabe que hay peligros detrás y demás. Pero claro, hay que considerar que golpear con una silla al momento de, digamos, abanicarla contra el rival es más peligroso que lanzarla simplemente. Pero siempre hay esto de, hay un peligro detrás, ¿no? Aunque debo decir que en este combate, en el de Mark Briscoe contra Michael Bennett, estos silletazos a la cabeza se veían un poco más suaves que lo que veremos en el main event, ¿no? Entonces ya hablaremos de eso al llegar. Pero ¿qué te pareció esto de, o te llamó la atención esto de los silletazos a la cabeza?
Sí, con el primer silletazo me llamó la atención porque la verdad era una cosa que hace tiempo que no vemos en empresas indiaamericanas, pero yo creo que como finalmente el main event acabaron abusando de esto, al final pasó de verse como algo hardcore a verse como algo ya rutinario.
Sí, sí, ya hablaremos de eso en su momento. Pero bueno, este combate estuvo bien, no fue, digamos, destacado, pero tuvo sus momentos interesantes con los spots y los golpes con los objetos y demás. Hay un detalle que Michael Bennett se pone a cantar el tema musical de Edge antes de intentar su spear, ¿no?
Sí, eso fue lo mejor del combate, sin duda.
Al final, Michael Bennett pone la cabeza de Mark dentro de una silla metálica y hace y golpea con la otra, ¿no? Con otra silla al estilo del concierto. Y finalmente gana con su Anaconda Vice, o como le dice el Go Back to Japan. Que Mark no se rinde, sino que el referee decide detener el combate porque ya no respondía a Mark. Entonces, Bennett se lleva la victoria y pues Mark Briscoe vende una pseudo lesión por el momento.
Sí, por el momento, porque luego ya veríamos en el main event que de lesión no tenía mucho.
Cierto. Luego hubo un pequeño video hype para estos shows conjuntos que harán Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, que es de lo más grande que va a suceder en el corto plazo para Ring of Honor y que sin duda será algo muy digno de ver, ¿no? ¿Te llama la atención esto de los shows con New Japan? ¿Sí que es New Japan o
sí, es algo sí, novedoso? Dime. New Japan lo sigo, pero no mucho, y entonces pues cuando me enteré de que iban a hacer shows conjuntos con Ring of Honor, pues me alegré. Yo creo que los dos shows que tienen preparados pueden ser los mejores shows que podamos ver de Wrestling en los últimos años, porque entre el roster de Ring of Honor y los grandes luchadores de New Japan, yo creo que nos pueden dar un show digno de recordar.
Sí, ya veremos cómo va esto. Hemos visto que en New Japan habrá en el próximo pay-per-view de New Japan de Resident Otaku, AJ Styles estarán luchando contra Kazuchika Okada por el título, que ya es una forma de vender anticipadamente este enfrentamiento o este show conjunto entre Ring of Honor y New Japan. Y pues ya veremos cómo va esto, ¿no? Yo pienso que, es más, me parece que ya las arenas están vendidas al completo y que sinceramente pienso que va a ser un éxito esos dos shows, ¿no?
Sí, las entradas duraron poco en acabarse y yo creo que va a ser un muy, muy buen show del que estaremos hablando durante mucho tiempo.
Lo siguiente fue una promo de Cheeseburger que salió pues a regalar camisetas a los fans y apareció Matt Hardy para interrumpir y hacer su propia promo. Una promo larguísima, ¿no? Que el público no estaba muy interesado en escuchar. Matt habla de Adam Cole, de Mike Bennett, de los Briscoes. Dice, menciona a CM Punk que se fue de WWE. Y pues muy larga la promo, me parece.
Sí, yo creo que una promo tan larga como innecesaria no nos aportó nada. Y yo creo que si querían tener a Matt Hardy en el show, podían haber hecho una promo mucho más corta. Pero la gente, súper aburrida, y la única manera de entretenerse era insultando a Matt Hardy.
Sí, Matt Hardy, mejor es, no sé, estar cara a cara con otro luchador en la promo o algo así, pero no hubo mucho de interés en esta promo de Matt Hardy. Y finalmente pide a Cheeseburger volver al ring y le aplica un Twist of Fate para terminar con esto, ¿no? Pero nada destacado en esta promo. Lo siguiente era el combate entre Forever Hooligans, Hanson y Raymond Rowe, y Red Dragon. Es un combate de tres esquinas, en el cual se determinaría quién sería el retador al título de parejas de Ring of Honor, que en este momento tienen los Young Bucks. Me parece que lo destacado aquí, lo más destacado, es el trabajo de Hanson y Rowe juntos, que me parece que están haciendo un gran trabajo juntos, se ven muy bien como tag team, tienen un futuro prometedor delante de ellos.
Sí, yo creo que Ring of Honor necesitaba algún tag de hombre grande y Hanson y Rowe eran lo que necesitaban. Como bien has dicho, Hanson, desde que ganó el torneo para determinar el aspirante al campeonato de la televisión, se está viendo muy dominador, y Rowe un poco menos, pero yo creo que poco a poco va a ir mejorando.
Sí, poniéndolos juntos también se refuerza esta imagen de ambos en el roster, ¿no? Como una unidad, y que pues veremos qué tan lejos llegan. Seguramente tendrán oportunidad en el futuro por los títulos de parejas y tendrán grandes combates, ¿no? Este fue el primero de ellos. Y pues el trabajo de Red Dragon, que siempre es excelente. Y pues Rocky Romero también volviendo. El floquito aquí creo que un poco Alex Kozlov, ¿no? Que siempre le cuesta un poco entrar en este estilo indie de Estados Unidos.
Sí, Alex Kozlov se vio claramente que estaba un poco desubicado y yo creo que fue el menos destacado de los seis que hicieron este combate.
No sé si viste un show de PWG el año pasado o un par de shows en los que estuvieron Forever Hooligans. Y pues no les fue demasiado bien, ¿no? Usualmente el público de PWG apoya todo lo que ve y siempre reacciona de manera impresionante para todo lo que sucede en los shows de PWG, pero con Forever Hooligans y especialmente con Alex Kozlov, era una cosa un poco decepcionante. Y pues me parece que es esta cuestión de estilo que le cuesta a Kozlov.
Sí, como bien has dicho, en Pro Wrestling Guerrilla el año pasado, pues no tuvieron mucha reacción, para mi sorpresa, porque como bien has dicho, el público suele ser muy agradecido, y yo creo pues que Alex Kozlov no se termina de adaptar a este estilo indie americano.
Red Dragon, siendo los únicos heels del combate, aprovechan los relevos, esto de tener que dar el tag a otra pareja para que se destruyan entre ellos mientras ellos descansan, hacer el tag ciego cuando tienen que entrar, cuando hay alguien que está vulnerable. Y eso le dio bastante juego al combate, ¿no? Hay una gran secuencia entre Hanson y Kyle O'Reilly, en el que ambos tienen estos intercambios de striking de impresionante, como digo, el trabajo de Hans Rowe en general. Y pues al final ya hay mucha acción con todos los equipos involucrados, que es lo que se quiere en estos combates de múltiples participantes, ¿no? Y finalmente O'Reilly cubre a Kozlov sujetando la truza, para haciendo la trampa para cubrir, y pues Red Dragon serán los retadores de los Young Bucks.
Sí, yo creo que el combate empezó un poco lento, pero conforme fue avanzando, al final, conforme iban interfiriendo más los equipos, se hizo mucho más entretenido y yo creo que acabaron dando un buen combate. Y Red Dragon, que vuelven a ser aspirantes, y creo que van a enfrentarse a los Young Bucks en estos shows que van a hacer conjunto a New Japan Pro Wrestling en mayo.
Sí, la pregunta será si cuánto tiempo en la empresa tendrán los Young Bucks, cuánto les queda, o si después de estos shows con New Japan no estarán de nuevo regularmente en Ring of Honor. Porque claro, el año pasado sucedió algo similar con Forever Hooligans, que llegaron, le quitaron el título a Red Dragon, después los Wolves le quitaron el título a Forever Hooligans, y Red Dragon recuperó los títulos, ¿no? Entonces hay que pensar que si en esta oportunidad será algo similar, ¿no? Con Red Dragon finalmente recuperando los títulos que perdieron contra los que venían de fuera, ¿no?
Sí, yo creo que Red Dragon acabará recuperando los campeonatos, porque yo creo que los Young Bucks lo que han hecho principalmente ha sido a querer vender el enfrentamiento del show con New Japan, y yo creo que no les va a durar mucho los campeonatos de Ring of Honor.
Sí, veremos ya, no falta mucho para estos shows, como decimos, de New Japan y Ring of Honor, así que ahí veremos hacia dónde va este rumbo, principalmente, como decimos, con los títulos de parejas. Lo siguiente era por el título mundial de la televisión de Ring of Honor, un combate a dos de tres caídas entre Tommaso Ciampa y Jay Lethal, quienes tuvieron pues este feud hace un año, un poco más, en el que Tommaso se lesionó la rodilla, y pues él tenía la protección en la rodilla para este combate, que para demostrar que es un tipo muy duro y muy fuerte, se sacó la protección para luchar así sin necesidad de tener esa protección en la rodilla, ¿no? Entonces se continuaba esa storyline de hace tanto tiempo entre ambos, y fue un combate un poco con un ritmo un poco más calmado, pero no estuvo mal.
No estuvo mal, pero yo la verdad es que esperaba más de ellos. Ha sido un combate que a priori era para poner punto y final a la rivalidad entre ambos, y habían tenido ya un combate en Ring of Honor TV hará cosa de un mes y tuvo más ritmo que este. El combate no estuvo mal, pero yo creo que empezó un poco lento y al público le costó meterse en el combate.
Sí, principalmente porque veníamos de ver este combate de las parejas, que fue bastante dinámico, y aquí como tenían bastante tiempo para trabajar y era de dos de tres caídas, digamos que lo tomaron con calma, ¿no? Para poder llegar para que no se fuera el cardio rápidamente, se cuidaron, estuvieron haciendo los llaveos, los intercambios, y pues trabajando en cada spot para no apresurarse demasiado, ¿no? Pero al final fue un combate sólido que ya, como veremos al final, tuvo un buqueo al que apuntaba, y que en eso creo que fue lo más destacado.
Sí, sin lugar a dudas fue la última caída, la más destacada, en la que cuando el árbitro queda noqueado aparece Trump Martini para intentar aconsejar a Jay Lethal que aproveche que el árbitro está noqueado para noquear a Tommaso Ciampa con su protector de la rodilla. Y eso fue algo que poca gente esperaba.
Sí, cierto. Lethal se llevó la primera caída estaban haciendo un giro, y él terminó haciendo un puente, ¿no? Como después de un German suplex, y se llevó la victoria sorpresivamente en ese giro. Y otro de los detalles de este storytelling del combate fue que Lethal intentó varias veces hacer el Lethal Injection, pero nunca lo consiguió. Luego, como bien mencionas, ingresó Truss Martini para aprovecharse del árbitro noqueado. Lisa utilizó el protector contra Tommaso Ciampa, pero Ciampa sobrevivió a ese primer ataque, ¿no? Como para ponerse over también con esto de sobrevivir al primer ataque con trampa. Luego Lisa le hace este... También hace este codazo de Randy Savage y Ciampa sobrevive incluso en uno, ¿no? Antes de la cuenta.
Sale, hace el comeback, sale de la cuenta en uno y ya la gente se pone muy over con él y empiezan a vitorearlo, pero apenas le dura un par de golpes hasta que finalmente Liza la acaba finalmente ejecutando el Liza la inyección y acaba coronándose como nuevo campeón de la televisión.
Claro, esas son las cosas que yo que me parece lo más apreciable de este combate. Es, por ejemplo, este detalle, ¿no? El Liza la inyección, que lo intentó todo el combate hasta que finalmente lo pudo aplicar y fue lo que le dio la victoria. El hecho de que Liza ganara dos caídas seguidas, que usar estos combates, sabes que va a haber uno que va a ganar una, el otro va a ganar la otra, va a haber una caída final, pero en este caso no fue así. También el hecho de que Ciampa sobreviviera, ¿no?, al primer ataque, que no muriera tan fácilmente. El hecho de que Liza turn heel al aliarse con Truss Martini, no ganó solo con trampa, sino que la primera caída se le dio a mente. Entonces muchos elementos aquí que involucrados que hacen que este combate sea bastante redondo en cuanto al buqueo, ¿no?
Sí, el combate, como bien has dicho, al final acabó siendo un muy buen combate por todo lo que tuvo. Tuvo un muy buen storytelling a lo largo del combate y, aunque fuera lento, acabaron dando un buen show, fueron metiéndole ritmo poco a poco, incluso se intentaron robar uno a otro los finishers e incluso Tommaso Ciampa intentó un lethal injection. Y yo creo que al final, con lo de Truss Martini y eso de acabar en solo dos caídas, hizo que el combate pues fuera muy digno y a la gente le gustara mucho.
Otro detalle fue que Ciampa aplica tres suplexes alemanes y la gente corea a Chris Benoit, ¿no? Bueno, sí. Ya para dato anecdótico del combate, ¿no? ¿Qué le sucede a la gente? Lo siguiente era una... Bueno, después de este combate, la promo de Truss Martini y de Jay Lethal, en la que Lizal pues afirma que ahora es parte de House of Truth, ¿no? El único habitante de la casa de Truss Martini, ¿no? Porque ya no queda nadie más.
Sí, desde que como se fue Jupla, ya solo quedan a Jay Lethal y Truss Martini, y yo creo que no tardarán en entrar en rivalidad Jay Lethal con a Matt Taven.
Sí, seguramente. Y hablando de Jupla, ¿no? Este Jimmy que me gustaba tanto, que ahora ya no existe, pero que ayudó mucho a Matt Taven a sobresalir, porque antes de juntarse con Truss Martini y esa victoria por el título de la televisión, digamos, Matt Taven estaba ahí, pero no era nadie, ¿no?, dentro del roster, y toda esta ayuda de House of Truth hizo que realmente se convirtiera en quien es hoy, que no es alguien más que reina carterera, sino pues alguien que sabes que va a dar un combate digno, ¿no?
Sí, como bien han dicho, Matt Taven al principio pues no despertaba mucho interés, pero lo de Jupla y el unirse con Truss Martini hizo que haya pasado de ser una persona del midcard, incluso hemos llegado a verlo en combates de main event como contra Adam Cole, vimos hace un mes.
Cierto. Y ahora con Jay Lethal dentro de House of Truth, ¿qué te parece esta proyección de Lethal? Porque tenemos a Lethal que tiene buenos combates, ha estado cerca del main event, ha luchado por el título antes, pero nunca se ha visto como alguien capaz de llegar a algo más, ¿no? Ahora tiene el título de la televisión de nuevo. Y pues, ¿qué opinas tú de Jay Lethal? ¿Tiene la proyección para ser alguien importante?
Pues yo creo que Jay Lethal es muy buen luchador, da siempre buenos combates y entretenidos, pero yo creo que no tiene el carisma suficiente, el manejo de micro como para llegar a ser algo más importante en el main event. Ahora que tiene a Truss Martini como manager, pues eso le puede ayudar a levantar un poco más de interés, pero yo creo que le falta algo para terminar de triunfar en lo que viene siendo la escena de campeonato mundial.
Sí, cierto. Sí. Veremos pues hasta dónde llega esto de la alianza de Truss Martini con Jay Lethal. Luego vino este combate que era para hallar al retador por el título IWGP, peso pesado, de Dungeon Pro Wrestling, en el que se enfrentaban Michael Elgin y Kevin Steen. Y que pues este fue el combate, digamos, en el que el público estuvo más metido de toda la noche, que muchos dicen que fue el mejor combate de la noche, y que pues estuvo muy bien en cuanto a vender a ambos como grandes luchadores y con esa recompensa que estaba para quien ganara el combate, digamos que fue el más interesante de la noche, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda fue el combate de la noche en el apartado de wrestling, porque el main event ya hay gente que puede decir que es mejor combate, pero eso fue ya más brawl y hardcore. Pero yo creo que este combate entre Sting y Elgin fue sin duda, para mí, el mejor combate de la noche. Dieron los dos un muy buen show, los dos se vieron muy bien y muy dominantes, y sin lugar a duda al público eso le encantó.
Sting, como siempre, está muy over con el público, y en esta oportunidad se le vio más delgado. Ha cambiado su presentación, ahora usa la trusa, ¿no? La trusa de lucha en lugar de los shorts. Y pues se le ve mejor físicamente, a ver si continúa con esto de bajar de peso, ¿no? Dependiendo de... Seguramente esto de hizo el tryout con WWE, a ver qué es lo que sale de ahí. Pero pues el combate estuvo bien, Elgin no estaba tan over al inicio, más aún teniendo a Kevin Sting al frente. Pero el combate estuvo tan bueno que en cierto momento Elgin recibió también el apoyo del público. Y como finalmente él ganó, el público no estuvo resentido con él, sino que disfrutó su victoria gracias a esto que decía del combate, que estuvo tan bien o tan disputado entre ambos.
Sí, el combate fue creciendo y tomando interés conforme pasaban los minutos, y yo creo que con los falsos finales y los bonus moves que tuvieron al final del combate, la gente ya al terminar lo que le importó fue haber visto un gran combate, independientemente de quién se acaba llevando la victoria.
Hay esposa al final, Sting sobrevive a un tombstone de Elgin. Elgin sobrevive a un package pile driver de Sting. Después Sting sobrevive a un Elgin Bomb. Elgin sobrevive a un Brainbuster desde la tercera cuerda. Entonces hubo bastantes intercambios o falsos finales que subieron el interés del combate, ¿no? Y finalmente Elgin gana con un package pile driver de Kevin Sting. Y pues Sting con el retador al título de Okada en el show de Ring of Honor y New Japan, que será en Canadá. Entonces, lo que creo que me quitó un poco de interés al combate o hizo que lo disfrutara un poco menos, fue que yo nunca tuve duda de que alguien iba a ganar el combate, porque siento que él tiene un estilo más, que se puede adaptar más o que puede sacar más de un combate con Okada que Kevin Sting, ¿no? Que estaría muy over y estaría ahí siendo Kevin Sting, pero alguien para trabajar con Okada creo que es el más adecuado.
Sí, a mí me pasó lo mismo. El combate lo disfruté mucho, pero al final, la verdad es que yo también pensaba que iba a ganar a Michael Elgin, porque Kevin Sting, ya como bien dijeron los comentaristas, iba a estar peleando por Adam Cole en estos shows de New Japan por el título mundial, a que por lo que yo no pensé que Kevin Sting fuera a pelear por el campeonato mundial de Ring of Honor y de New Japan en el mismo.
Claro. A ver pues cómo van estos combates, seguramente el de Elgin y Okada será bastante bueno. Yo sé que Elgin es seguidor fiel de New Japan, que es fanático de lo que pasa en New Japan Pro Wrestling. Entonces, estoy seguro de que podrá sacarle un gran combate a Okada, y Sting contra Adam Cole también será bastante bueno, por lo que hemos visto entre ellos antes, especialmente en PWG también por el título. Entonces, ya se plantea con estos dos shows, o estos dos combates principales para el show de Canadá, algo bastante destacado, ¿no? Al menos en la parte alta de la cartelera.
Sí, sin lugar a dudas, en la parte alta de la cartelera vamos a tener dos muy buenos main events que sin lugar a dudas se van a robar la noche.
Luego venía ya el main event, que era el combate por el título mundial de Ring of Honor, Ladder War, entre Adam Cole defendiendo ante Jay Briscoe, y los dos títulos colgados, ¿no? El título oficial, el título de Jay Briscoe, ese título falso, ¿no? Que Ring of Honor, no sé cuánto habrá pagado por ese título, aún me lo pregunto. Pero ahí está, ¿no? Se lo dieron a Jay Briscoe.
Esperemos que no haya pagado mucho por el cinturón, porque es bien feo.
Sí, y solo para continuar la storyline, que finalmente va a desaparecer el título, ¿no? Pero bueno, quisieron invertir en su storyline, ¿no? Y ahí está el título colgado. Aquí es cuando empezó este festival de silletazos a la cabeza que mencionaba antes, y que pues un poco incómodo de ver, ¿no? Hasta cierto punto.
Sí, el combate de los primeros 10 minutos fueron puros silletazos a la cabeza uno al otro, y Jay Briscoe podemos ver cómo se le abrió una brecha y estuvo todo el combate con la cara llena, ensangrentada, y fue violento por momentos.
Sí, a comparación de lo que sucedió en el combate de Mark Briscoe con Michael Bennett, me parece que aquí usaron un poco más de fuerza al momento de lanzar las sillas y se veía más peligroso, más duro, y era un poco incómodo de ver, como digo. Usualmente esto no es algo que se ve ya en los circuitos independientes, o menos aún en el mainstream, y pues el público al verlo no reaccionó como se esperaba, creo yo, porque estaba más bien callado, ¿no? Murmurando cosas al momento de ver estos silletazos. que, bueno, son peligrosos, claro, y si no reciben la reacción, entonces, ¿para qué se hacen, no? Entonces, pienso que es algo que se debe descartar ya, por lo que sabemos de las conmociones cerebrales, de los problemas de salud, y además porque no recibe reacción, entonces no es necesario hacerlo.
Y yo creo que es totalmente innecesario, porque la gracia de hacer estos spots es levantar interés y reacción en el público, pero si no levanta reacción, yo creo que es una mera tontería innecesaria que lo único que hace es poner en riesgo la salud de los luchadores.
Y además, considerando que era el público este en New Orleans, era el público de la semana de WrestleMania, era pues, digamos, la gente más conocedora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o la gente que estaba más metida en el wrestling, que lee y que investiga y que está metida en esto. Entonces, al momento de recibir los silletazos, ellos saben que pues hay un problema detrás, ¿no? Que es todo esto de las lesiones y que no es necesario, que ya no se estila. Y pues la reacción por ese lado pues fue floja precisamente por eso.
Sí, claro, la gente está totalmente informada de que esos movimientos están vetados en muchas empresas y yo creo que sobraron, si bien algún silletazo en la cabeza, si bien para vender el que Jay Briscoe empezara a sangrar, pero yo creo que ya se pasaron y hicieron demasiado.
Sí, este sangrado de Briscoe me parece que fue espontáneo, me parece que no fue un blade. Fue con este golpe de la escalera que le abre una herida a Jay Briscoe y además Nigel estaba en ringside, en comentarios, y llega un momento en el que se le ve bastante, se le ve y se le escucha bastante desconectado de lo que pasaba, ¿no? Bastante incómodo con lo que veía, por la sangre, por los silletazos. Y pues Nigel es quien ha propuesto esto de quitarle los blades, de estas cosas. Y entonces se notaba ya, no solo parte del público, sino también Nigel McGuinness, que estaba ahí sentado, que, digamos, no aprobaba lo que sucedía en el ring.
Sí, a Nigel se le vio muy incómodo en los comentarios cuando empezaron, sobre todo cuando empezó a sangrar Jay y empezaron a abusar de los silletazos, se vio claramente que él estaba totalmente en contra de lo que estaban haciendo.
Sí, y hablando también, añadiendo un poco a esto de que hablamos de los silletazos y de lo que ya no se hace, de los blades ahora, tomando como ejemplo lo que pasó en Lockdown con Samoa Joe y Magnus, hubo un momento en que Samoa Joe hace el blade y el público le abuchea. Porque ya no es algo que llame la atención ni algo que digamos eleve el nivel de debate, sino que se ve como algo que no debería pasar, ¿no?
Sí, la gente ha pasado de antes había blade por todos lados y había sangre en casi todos los combates, pero ahora como ya se hace bien poco, cuando lo hace pues apenas causa reacción en el público y la gente, como bien han dicho, la abuchea y no lo ve como algo necesario.
Sí, bueno, y al margen de que el público no estuviera tan metido en este combate, no estuvo mal el combate, hubo varios spots interesantes, se contó la historia de que Jay Briscoe quería destruir a Adam Cole y prefería destruirlo antes de subir a la escalera, y pues estuvo bien, el público no estuvo metido en la mayor parte del combate, por lo que ya mencionamos, pero no fue un mal main event, estuvo bien hecho.
Sí, yo creo que fue un main event digno para cerrar el show y tener un combate por el título mundial, pero yo creo que la mayoría de spots interesantes lo hicieron en los primeros 10 minutos de combate y la segunda mitad de combate fue bastante lenta hasta llegar las interferencias de otros luchadores.
Sí, aparecieron Michael Bennett, Mark Briscoe, Matt Hardy también para meterse, para ayudar a quienes apoyaban. Y hay un momento en el que Jay Briscoe aplica su Jay Driller sobre Adam Cole, lo tiene derrotado en la lona, tiene el camino libre para subir por el título, pero a medio camino de subir, Adam Cole lo insulta y esto hace que Jay Briscoe pues decida bajar, ¿no? Mientras el público le decía que no, pero él baja para continuar el castigo sobre Adam Cole. Y esa fue la historia, ¿no? Que Jay Briscoe pudo haber ganado, pero por este desagrado, esta ira hacia Adam Cole, pues esto hizo que no pudiera finalmente ganar el título. Y pues hubo varios spots, tanto con la gente involucrada. Mark Briscoe también cayó de una escalera hacia una mesa fuera del ring. Y estuvo bien, como digo, con los spots. El público estuvo metido con los spots al final, incluso cantando This Is Awesome. Pero lo que sí estuvo, no sé, quedó un poco flojo fue aquello de el final, precisamente, ¿no? Cuando ambos están en la cima de la escalera y Adam Cole simplemente empuja a Jay Briscoe cae y Adam Cole recoge los títulos, ¿no? Usualmente en estos combates de escalera hay el spot final en el que se supone uno queda destruido, ¿no? Y hace que el otro pues tenga la oportunidad de ganar el título, pero en este caso no fue así.
Sí, hicieron gran cantidad de spots interesantes durante el combate, pero como bien dices, al llegar al final quedó un poco el público, se quedó un poco decepcionado porque solo intercambiaron algunos golpes y en la mayoría de castigos le había llevado a Adam Cole y Jay Briscoe, que no había sufrido tampoco mucho. Solo con un golpe cae y ya pues no hay nada. Intenta ya volver a escalar y a Adam Cole le cuesta un poco, pero acaba descolgando los cinturones. Por lo que yo creo que eso no es un final muy creíble.
Sí, me parece que había una escalera por ahí armada para hacer algo, pero cuando entra Matt Hardy y quiere hacer su Twist of Fate, la tiene que mover porque no tiene espacio, ¿no? Y creo que eso fue lo que pudo haber causado que no haya un spot final, ¿no? Pero finalmente el combate estuvo bien por los spots, como dije, y se plantea esto de que ahora existe este stable, ¿no? Dentro de Ring of Honor, en el que está Adam Cole como el campeón y sus protectores son pues Matt Hardy, Michael Bennett y María también está ahí para dar las órdenes, ¿no?
Sí, dejan claro el nuevo stable para intentar proteger a Adam Cole, pero yo creo que Adam Cole en este combate era su oportunidad para tener una victoria más o menos limpia y lucir como un campeón de verdad, porque yo creo que lo están haciendo ver, es un campeón heel, pero como un heel que no puede ganar sin ayuda.
Sí, claro, claro, pero si comparamos este reinado de Adam Cole con el de Magnus, por ejemplo, Adam Cole al menos creo que tiene cierta credibilidad en el sentido de que ha ganado combates grandes, ¿no? Antes de llegar al título, también alguna defensa tuvo que al final no fue tan sucio como este, digamos. Entonces sí, sí hay algo, hay una base para creer que Adam Cole es un campeón que puede defenderse por sí solo, ¿no? Mientras que en el caso de Magnus, cuando era campeón de TNA, siempre ganaba con esto de las intervenciones multitudinarias, ¿no? Y pues nunca llegó a establecerse como alguien importante o alguien creíble como campeón. En cambio, Adam Cole, pienso que no es tan grave su caso.
Sí, lo de Magnus en TNA fue bastante de chiste. Su reinado tenía un buqueo muy al estilo WCW con tanta interferencia y él sí que se veía como un auténtico paper champion. Pero bueno, si Adam Cole ha tenido defensa contra gente como Chris Hero de manera limpia, y sí, como bien dices, pues se le ve un poco más creíble que a Magnus.
Cierto, entonces para dar una nota ya general a este show, digamos que estuvo bien en general, ¿no? No hubo un punto bajo como había en algunos shows de Ring of Honor, en un combate no quedaba bien o había algo que no valía la pena ver. En este caso creo que todo el show estuvo bastante compacto en cuanto a la calidad.
Sí, a mí me gustó mucho. A mí me gusta mucho el producto de Ring of Honor, pero siempre en los shows hay algún combate que baja el nivel. Yo creo que lo que hace a Supercard of Honor 8 el mejor evento de Ring of Honor en lo que llevamos de año, que como bien dices, ningún combate baja de un nivel medio y tanto la parte inicial del show como los main events estuvieron todos muy bien y de un nivel bastante bueno.
Claro, y como hemos dicho, eventos con New Japan Pro Wrestling que serán destacados sin duda. Y otro anuncio que tuvimos esta semana que es digno de comentar es que Ring of Honor ha anunciado su paso a los pay-per-views tradicionales a través de la televisión, estos servicios que tienen los pay-per-views que se pueden contratar. Y el primer pay-per-view de este estilo que hará Ring of Honor será para Best in the World en junio, si no me equivoco, y que pues es un paso hacia adelante, un gran paso de Ring of Honor, más aún considerando que ahora las empresas estas que tienen los pay-per-views están un poco resentidas con WWE por esto del WWE Network.
Sí, yo creo que está aprovechando lo de WWE Network ahora que ya las empresas no pueden emitir sus pay-per-views, y yo creo que es un gran paso hacia adelante y que yo creo que si en junio con Best in the World le sale bien, poco a poco va a ir cogiendo más interés Ring of Honor y conseguirá algún contrato televisivo para aparecer en televisión nacional.
Cierto, veremos qué tal se adapta a esto del mainstream, por decirlo de alguna manera, con Ring of Honor. Y claro, algo que siento que falta siempre en Ring of Honor para dar ese gran paso, o para empezar a darlo, creo que es esto de su escenario usualmente aún luce como un show indie, ¿no? Y que al momento de verlo en pantalla, alguien que se acerca por primera vez a Ring of Honor no puede tomarlo como un espectáculo del nivel de no WWE, sino TNA, digamos, que TNA hace un mejor trabajo en el momento de presentar su escenario y dar la idea de ser un show grande, ¿no?
Sí, necesitan asentarse y tener un escenario para que la gente lo vea ya como un show grande y deje verlo como una indie, pero yo creo que Ring of Honor dejó hace tiempo de ser una indie. Pero yo creo que con unos pequeños cambios pueden empezar entre este año y el que viene a crecer poco a poco y empezar a crecer como lo hizo TNA en su día.
Te preguntaré de los retadores, los posibles retadores para Adam Cole. ¿Quién crees tú que sería uno de los principales candidatos para quitarle el título ahora en el roster? ¿Tienes alguien que pienses que sería uno favorito ante él?
Pues ahora tenemos a Kevin Steen, que yo creo que no conseguirá el cinturón. Y yo creo que este año, para mitad de año, yo creo para verano, finalmente acabaremos viendo a Michael Elgin coronarse como campeón mundial en Ring of Honor.
Sí, tienen bastante tiempo construyéndolo, ¿verdad? Y siempre tiene estas oportunidades en las carteleras y siempre está ahí metido y lo venden como alguien que se merece el título pero aún no lo tiene. Pienso que sí, Michael Elgin es el candidato, ¿no?
Sí, como bien dices, lo van vendiendo poco a poco en las carteleras ya como alguien, como un main eventer, pero apenas goza de oportunidades. Su última pelea titular fue en Final Battle en diciembre del año pasado y hasta entonces ha estado ahí en mitad del card, pero yo creo que con esta última victoria en los últimos meses, yo creo que ya están pensando en coronarlo como campeón de aquí a un futuro a medio plazo.
Bueno, ya hemos hablado todo esto, ya hemos agotado el tema de Supercard of Honor 8. Gracias, Alejandro, por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme.
Ya estaremos hablando de próximos shows también. Un abrazo.
A otro día. Hasta luego, gracias.
Ahí está, Supercard of Honor 8 con Alejandro Jiménez. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos ahí para comentar todo lo referente al wrestling profesional, para discutir, para reírnos un poco. Y estamos también en la dirección de correo arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y pues nos veremos pronto. El siguiente podcast deberá ser en relación al evento de TNA Sacrifice, que es el domingo 27 de abril. Y pues seguramente un par de días después, a lo mucho, estaremos ya comentando el show en el podcast, que esperemos sea decente. Ya saben, pueden seguirnos en iVoox, en iTunes, en solowrestling.com. Y como siempre, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en el programa. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.